Quiero pedirles que busquen la segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Quiero dar una guía y cierto consejo antes de entrar de lleno al tema de esta mañana. Dice, por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Y considero justo, mientras que esté en este cuerpo, estimularos recordándoos estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. También yo procuraré con diligencia en todo tiempo, después de mi partida, podáis recordar estas cosas. Muy bien. El tema que tengo que traer en esta mañana es la consejería pastoral. Ahora, hay por lo menos algunos aquí que tal vez han oído estas conferencias, y yo quiero rogarles que sean cuidadosos de no decir, porque ya escuché en una ocasión, pues ya no tengo que prestar una seria atención a lo que enseña la palabra de Dios. Cuando yo reviso este material me habla a mí, y es el momento de yo decir, ¿estoy haciendo esto o no? ¿Soy culpable de desatender este aspecto del ministerio, de la enseñanza, de la palabra de Dios en lo que respecta a mis labores pastorales? Pues para mí es una oportunidad de volver otra vez a revisar mi propia vida ante las demandas del Señor Jesucristo, porque hay una tendencia en nosotros y es a olvidar aquellas cosas que ya nosotros hemos oído. Pedro dice, por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas. Otros no han escuchado estas conferencias, pero se han podido leer otros libros, han escuchado otras conferencias en otros lugares y podrían decir, bueno, son cosas que hemos escuchado. Querido hermano, oye bien, lo importante es, ¿estamos nosotros viviendo según la luz que el Espíritu por medio de la palabra nos está dando? Y es importante volver a repasar aquellas cosas que hemos escuchado para asegurarnos de que no nos olvidamos y tenerlas delante para que sigan ejerciendo su influencia en nuestras mentes, en nuestras vidas y corazones, y eso nos anime nuevamente a servir al Señor con más ahínco, con más fervor, dedicación y más luz de la que antes teníamos. Muy bien, pues vamos a tener un momento de oración antes de comenzar esta serie de conferencias. Y decidí no traer todo lo que había pensado anteriormente dar, porque no quiero llenarles de tanta información y eso desaparezca o no tenga lo que voy a dar el impacto que debe de tener en nosotros, porque es demasiado, estamos demasiado recargados. Y puede ser que haya la posibilidad de que podamos reunirnos en otra ocasión, tomemos otro poco y después en otro poco más, y así podamos exponernos a cosas que son muy importantes en cuanto a nuestra labor pastoral. Pues vamos a tener un momento de oración. Padre, en esta mañana nuevamente nos acercamos al trono de tu gracia. Alabado seas tú por tu gracia, tu misericordia, tu amor hacia nosotros. Gracias por tus promesas, que donde están dos o tres reunidos en tu nombre, tú estás allí en medio de tu pueblo. Y ahora te suplicamos que nos capacites para enseñar tu palabra, conscientes de la ayuda y presencia del Espíritu Santo, y que podamos, a la luz de lo que tú nos dices, evaluar nuestras vidas y ministerios para ver si estamos cumpliendo tu voluntad. Ven, pues, y capacítanos, te lo pedimos, para oír tu voz, te lo pedimos en Cristo. Envía tu Espíritu. Amén. Yo voy a dejar que repartan las hojas o lo que deseen para que no haya interrupción. El que vaya a tomar agua, tome agua. Después de esto, el predicador es el único que puede tomar agua porque está predicando. Al considerar el vasto y complejo tema de la consejería pastoral, es necesario que tratemos varios asuntos introductorios. El primero es la definición de la terminología consejería pastoral, ya que hay diferentes opiniones sobre este asunto, es necesario definir esta terminología. Aunque la expresión consejería pastoral no aparece en la Biblia, la descripción de la obra pastoral en la palabra de Dios imparte la luz que necesitamos para entender y definir esta práctica. Entender lo que significa esta responsabilidad pastoral es absolutamente necesario por dos razones fundamentales. En primer lugar, nos permite exponer y descartar las falsas argumentaciones sobre lo que significa la consejería pastoral. Una de estas argumentaciones afirma que los psicólogos, psiquiatras y expertos en la psicología son las personas que deben dar consejería. Ellos supuestamente poseen un conocimiento secreto y especial para resolver los problemas reales de la mente y de las relaciones humanas. Según ellos, sus teorías seculares, técnicas, terapias y metas son los recursos adecuados para tratar las ansiedades, fobias, conflictos, adicciones, malestares psíquicos y emocionales de la gente. Ellos sí están preparados. Las afirmaciones y pretensiones de los psicólogos y algunos cristianos han convencido a muchos líderes en la iglesia. Las afirmaciones y pretensiones de los psicólogos y algunos cristianos han convencido a muchos líderes en la iglesia que si no están al día con la llamada psicología cristiana y las últimas declaraciones de los expertos o gurús de la psicología, no están preparados para aconsejar eficazmente a su gente. Un gran líder cristiano que rechaza estas declaraciones dijo: la mayoría de los psicólogos resumen el gnosticismo al decir, que tienen un conocimiento secreto para solucionar problemas reales. Aunque muchos llaman a sus técnicas psicología cristiana, en su mayoría, en el tratamiento de problemas, solo usan teorías seculares con referencias bíblicas desviadas de su dirección. Lamentablemente, tal pensamiento domina la mayoría de las teorías de consejería que se han infiltrado en el cristianismo evangélico contemporáneo. El doloroso resultado es que los pastores, eruditos bíblicos, maestros de las Escrituras y creyentes cuidadosos que usaban la palabra de Dios se les ha hecho sentir que carecen de las cualidades para aconsejar a la gente. Esa misma opinión está a menudo en el corazón del mensaje contenido en la mayoría de los libros de texto más leídos sobre la consejería cristiana. Un bestseller sostiene que los consejeros cristianos que creen que la Biblia es una guía suficiente para consejería son frecuentemente culpables de un irreflexivo e ingenuo concepto de la vida y sus problemas. Así que aquellos que intentan limitar sus consejos a las cuestiones que hayan respuesta en las Escrituras los desdeñan como cándidos, superficiales y en conjunto como consejeros inadecuados. Estas perspectivas y declaraciones han intimidado a algunos pastores de tal modo que han descuidado la consejería pastoral. No la ven como un elemento esencial de su ministerio. ¿Qué es lo que no permitirá que nos sintamos intimidados por las declaraciones de esas personas? ¿Qué nos animará a la práctica de la consejería u orientación pastoral? Uno de los medios que nos llevará a realizar esta actividad pastoral es el conocimiento bíblico sobre el significado de la consejería pastoral. Una definición de la consejería pastoral arraigada en lo que enseña la palabra de Dios también nos ayudará a quitar ese aire misterioso de la consejería y a refutar cabalmente la idea que solo un super psicólogo que conoce las últimas declaraciones de los expertos en psicología o psiquiatría puede ser un consejero eficaz. En segundo lugar, ver la consejería pastoral como un aspecto del ministerio del nuevo pacto nos preparará para buscar y esperar la ayuda especial del Espíritu Santo que el Señor Jesucristo prometió a cada ministro del nuevo pacto que cumple su labor pastoral. Pablo habla de esta bendición en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 3, versículos 4 al 6. Y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. La capacitación que necesitamos para realizar el ministerio del nuevo pacto procede del don peculiar y supremo de las bendiciones del nuevo pacto. Este es el don del Espíritu Santo. No, hermanos, no cometas el error. Ay, tengo que estar enterado de las últimas declaraciones de los gurús, aún de los gurús evangélicos. Tengo que estar al día en todo lo que las... No, como si... No, lo que nosotros necesitamos es la Biblia y la presencia y ministerio del Espíritu Santo dándonos luz a medida que estudiamos las Escrituras, las aplicamos a nosotros y así estamos nosotros preparados con la luz y la capacitación, la sabiduría, el discernimiento que Él nos da para que cuando estamos tratando a una persona en un caso peculiar podamos con sabiduría aplicar la palabra de Dios de tal manera que esa persona vea la suficiencia y pertinencia de las Escrituras para esa situación y todo aspecto de su vida. Y de esa manera salga con la respuesta divina, confiado en la bendición de Dios que si aplica tal cosa, honrará a Cristo y Dios le bendecirá. Necesitamos el Espíritu Santo. La presencia y actividad y capacitación del Espíritu Santo es lo que nos permitirá realizar nuestras responsabilidades como ministros del nuevo pacto. ¿Cuántas veces no me he encontrado en situaciones peculiares o casos complejos? Y uno dice, ¡ay! ¿Y ahora qué? Qué bueno es clamar al Señor. Y decir, Señor, tú has prometido que al que le falta sabiduría, al que le falta sabiduría, que la pida, que tú te deleitas, tú no nos vas a reprochar, sino que tú no, y que pida con fe. Y así será. Y el Señor entonces trae esos versículos, esa enseñanza bíblica y esa luz que nos permite dar el consejo necesario a esa alma en ese momento. Otra cosa que nos animará a buscar y a esperar la capacitación del Espíritu Santo, es el encargo solemne que hemos recibido. El encargo solemne. Hechos 20, 28 dice, y también la primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Estos dos versículos hablan sobre esta encomienda. En estos pasajes vemos que los ancianos se les manda pastorear el rebaño o la iglesia de Dios. Los términos poimein en Hechos 20, 28 y poimaino en la primera epístola de Pedro significan cumplir las funciones y deberes de un pastor. Como parte de su tarea pastoral, el pastor tiene la responsabilidad de conocer a sus ovejas. Juan 10, versículo 14 al 15. Tiene la responsabilidad de alimentarlas, Ezequiel 34, 14 y 15. Guiarlas, Salmo 78, versículo 52. Protegerlas, Hechos 20, versículo 28 y 29. Restaurarlas, Salmo 23, versículo 3. Ezequiel, capítulo 34, versículo 16. Uno de los medios importantes para cumplir esta tarea es la consejería pastoral. Aunque reconocemos que la predicación bíblica imparte constantemente consejos pastorales al pueblo de Dios, esta verdad no niega la consejería que el pastor debe dar en privado. Ahora, en este estudio uso la designación consejería pastoral en un sentido limitado y específico. Se trata de una interacción que va más allá del consejo que se imparte comúnmente en la predicación. Esta es una interacción privada entre el pastor y la oveja. En tal situación, el pastor no se convierte en otra persona, su oficio no cambia, ni su función. En lo que respecta a lo que el pastor es en su persona, oficio y función, él sigue siendo un anciano que desempeña su oficio y función como aquel que ha sido llamado a trabajar en la palabra y la enseñanza. Primera Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Aunque no está detrás del púlpito, su función en esa interacción privada sigue siendo la misma. Él no se quita el sombrero de pastor y se pone el sombrero de psicólogo o psiquiatra. No, él sigue siendo el pastor ministrando la palabra y cumpliendo su función como pastor, pero a este nivel privado de enseñanza. Él sigue siendo un anciano que trabaja en la palabra y la enseñanza para impartir el conocimiento de la verdad salvadora. La meta y el fin de la labor es que Cristo sea formado en aquel que recibe este ministerio. Este fue el fin de la labor o esfuerzo pastoral del apóstol Pablo al proclamar la palabra de Dios en público y en privado. Colosenses capítulo 1, versículo 28 y 29 dice: a él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de presentar a todo hombre perfecto o maduro en Cristo. Y con este fin también trabajo. En Hechos capítulo 20, versículo 20, Pablo nos dice que este trabajo no se llevó a cabo solamente en público, sino también en privado. Él dijo: como no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa. ¿Enseñar qué? Todo el consejo de la palabra de Dios. Si nosotros vamos a formar a Cristo en los hombres, ellos necesitan todo el consejo de la palabra de Dios. No la filosofía de, no voy a tratar esto, aquello, porque esto ofende a aquel y el otro, y tenemos que mantener la unidad. No, tal cosa no forma ovejas, no forma Cristo en los creyentes. Sonará muy bonito y tal vez nos permitirá hacer ciertas cosas en ciertos momentos, pero si no nos cuidamos y dejamos que esta idea o concepto agarre nuestras mentes, estaremos descuidando nuestro llamado y fidelidad al Señor. Pablo pudo decir que era inocente de la sangre de los hombres. ¿Por qué? Porque él no se limitó en su enseñanza. No rehuyó el dar a conocer toda la palabra de Dios. Cuidémonos, hermanos. Cuidémonos cómo nosotros dejamos que nuestros pensamientos nos lleven para tratar de lograr ciertas cosas y nos apartemos del llamado de Dios y la meta que Dios nos ha dado. Ningún hombre, ningún creyente será formado a la imagen de Cristo y alcanzará la madurez si nosotros no nos cuidamos de entregar a esos hombres todo el consejo de la palabra de Dios. Cuidado con esas ideas de que unas cosas son más importantes que las otras. Eso tiene su lugar y su, pero si usted lo saca de donde debe de estar, mire hermanos, vamos a descuidar la palabra de tal manera que se queda. No, eso no se puede tocar. Por esto y esto y esto y esto. ¿Y dónde usted ve eso? En los apóstoles y en la Biblia. He aquí la meta. En privado y en público. No solamente en privado y público. La meta es la siguiente: formar de cada creyente o en cada creyente, todos, a Cristo. Y para eso necesitamos toda la Biblia. Todo lo que dice la Biblia. Y aplicarlo fielmente. Pablo dijo: no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil. Eso incluye todo el consejo de Dios. Y de enseñaros públicamente y de casa en casa. Hubo una interacción en privado en la que Pablo ejerció su función pastoral. Hubo una interacción privada en la que se llevó a cabo una actividad y un enfrentamiento espiritual. El fin de este trabajo o esfuerzo era presentar a todo hombre maduro en Cristo. En Gálatas capítulo 4, versículo 19, Pablo revela los dolores que sufrió entre los hermanos en Galacia. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto. Hijos míos, al tratar de ayudarles en lo que respecta a la infiltración de la falsa doctrina, ustedes me han dado una segunda experiencia de parto espiritual. De nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Este es el fin de la predicación, la enseñanza y la consejería pastoral. La descripción de la tarea pastoral y su meta nos suplen las perspectivas y principios bíblicos para definir lo que es consejería pastoral. Aunque la siguiente definición sobre la consejería pastoral no es inspirada, sin embargo nos da una idea práctica de esta actividad pastoral. La consejería pastoral en un aspecto de la obra pastoral. La consejería pastoral es un aspecto de la obra pastoral en la que la palabra de Dios se enseña y aplica individualmente en la iglesia con el fin de que Cristo sea formado en cada miembro de la iglesia. La consejería pastoral es un aspecto de la obra pastoral en la que la palabra de Dios se enseña y aplica individualmente en la iglesia con el fin de que Cristo sea formado en cada miembro de la iglesia. La predicación se dirige a la iglesia en general, a las visitas y otras personas presentes en el culto. La predicación es un aspecto público del ministerio de la palabra de Dios. En la predicación se explica lo que dice la palabra de Dios y luego se aplica a la congregación. Aunque la consejería pastoral también es un ministerio de la palabra de Dios, en este caso el ministerio de la palabra se dirige específicamente a un individuo o quizás a dos o más individuos que tengan un asunto en común que les concierne particularmente a ellos. Pasajes o principios bíblicos se aplican a un asunto específico que en la providencia de Dios aquel individuo tiene que considerar en ese momento particular. Después de considerar una definición práctica de la consejería pastoral, consideremos la distinción vital que deberíamos mantener presente al considerar el tema de la consejería pastoral. Deberíamos tener siempre presente la distinción que existe entre los principios y preceptos esenciales y los factores que no son esenciales. Factores que cambian de persona a persona o de lugar a otro, o de un lugar a otro. Hay principios bíblicos sobre la predicación eficaz que no cambian. Si el predicador ha de predicar eficazmente, él tiene que aplicar estos principios en su predicación. El predicador debe aplicar estos principios esenciales en cada predicación. Eso no puede variar ni cambiar. Por otra parte, cada predicador trae una rica diversidad de don, temperamento, personalidad, capacidad intelectual y experiencia cristiana a la predicación. Estos factores varían de predicador a predicador. La influencia de estas características personales sobre el predicador no se neutralizan cuando él se prepara para predicar o cuando él predica. En la medida en que estos factores no socaven o anulen los principios y preceptos fundamentales de la palabra de Dios tocante a la predicación, estos factores deberían manifestarse libremente cuando el predicador predica. Así como la predicación de cada hombre debería estar impregnada de sus propias características personales, del mismo modo la consejería pastoral. Ya que la consejería pastoral es una extensión del ministerio de la palabra, estas características personales del pastor ejercerán su influencia en la manera en que él lleva a cabo este aspecto de su labor pastoral. Hay múltiples factores variables que interactúan constantemente con los preceptos y principios esenciales en la consejería. Además, hay un elemento de crecimiento en la capacidad del consejero para aconsejar. Así como hay crecimiento en la predicación, así también habrá crecimiento en la capacidad del consejero para aconsejar. Si el pastor se dedica a su labor pastoral, habrán cambios en la forma en que él aconseja. Hay circunstancias y detalles de la vida y ministerio del pastor que cambiarán mientras él madura. Aunque los principios esenciales que él aplicó en su predicación y consejería a los 30 años de edad serán los mismos, no deberíamos pensar que su labor pastoral en estos aspectos de su ministerio serán los mismos después de haber adquirido 20 o 25 años de experiencia pastoral. Su crecimiento y madurez le habrán dado una mayor capacidad para realizar su labor. Por tanto, se verá progreso en su capacidad para aconsejar. El texto bíblico que describe esta realidad y que exhorta a los pastores a progresar en sus virtudes, dones y obra pastoral se encuentra en la primera epístola a Timoteo, capítulo 4, versículo 15. Este versículo debería grabarse en el corazón de cada pastor y gobernarle a lo largo de su ministerio. Dice Pablo a Timoteo, reflexiona sobre estas cosas, considera estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento o tu progreso sea evidente a todos. La palabra griega prokopto se traduce al español aprovechamiento, progreso. Literalmente significa un golpear hacia delante. Vine dice, originalmente esta palabra se utilizaba de un pionero abriéndose paso a machetazos a través de arbustos. Un comentarista dice que Procope se empleaba también en términos militares para referirse a una fuerza avanzada. Los estoicos usaban el término para referirse a ser aventajado en el aprendizaje, la comprensión o el conocimiento. Un pastor fiel, diligente, se dedica a las cosas que Pablo señaló a Timoteo. Él debe progresar en su vida espiritual, en sabiduría, en el cultivo de sus dones y en el desempeño de sus labores pastorales. A través de los años, el pastor debería avanzar o madurar en su experiencia cristiana, en su entendimiento y aplicación de las Escrituras. El pastor Martin describió este crecimiento de la siguiente manera. Por su progreso, el pastor es más sabio, es un consejero más sensible y tierno. Él ha tenido que sufrir, ha tenido pruebas, ha tenido influencias en su experiencia que han enriquecido su capacidad para ministrar tierna, amable y fielmente a las ovejas de Dios. El pastor Martin no usó esta descripción para hablar de sí mismo, sino para explicar lo que debería suceder en la vida de cada siervo de Dios. Sin embargo, aquellos de nosotros que le conocemos por 4 décadas, sabemos que estas palabras describen su vida. Muchas personas que le escucharon predicar y buscaron su consejo durante 4 décadas se maravillaban de la sabiduría bíblica e inusual que recibieron mediante la predicación y asesoramiento que vino de su estudio de las Escrituras, de su propio caminar con Dios y la observación de la obra de Dios en la vida de otros hombres de Dios. En aquel entonces gozaba de una energía inusual. Ahora él habla despacio, en parte por la edad, en parte por el dolor y en parte por un problema en sus oídos. A pesar de estas cosas, sus palabras hoy son aún más dignas de prestarle atención porque ahora se extraen de los manantiales más profundos de su experiencia cristiana y conocimiento bíblico. He aquí un hombre que entendió y aplicó lo que Pablo le dijo a Timoteo, que tu progreso espiritual sea conocido delante de otros. Hasta aquí hemos considerado una definición práctica de la consejería pastoral. Es una distinción vital, distinción entre principios esenciales que no cambian y factores variables que interactúan con estos principios. Dos cosas diferentes en lo que respecta a todo el consejo de Dios, lo que tenemos que predicar. Otra cosa es nuestra propia experiencia a medida que vamos progresando. Hay otras cosas que van cambiando, nuestra propia personalidad, temperamento, esto, aquello y lo otro. Y eso es algo neto de cada persona. Dios le hizo de cierta manera. Y hay cierta forma de ser, muy bien, que para ese individuo ministrar por lo que le es en su temperamento o su mismo nivel de conocimiento, conocimiento bíblico, todo eso. Eso variará. No todo lo que tenemos que predicar y aconsejar en lo que respecta a la Biblia, pero en lo que respecta a nosotros, aquí hay factores variables. Hay cosas que el pastor Guzmán dice de la manera en que las dice, que llegan y se clavan en el corazón. Es poeta el hombre. Y de momento, pues tira, y cuando tira, da muchas veces en el clavo. Pero si al yo ver tal cosa trato de imitar al pastor Guzmán, yo no lo puedo hacer. Y si lo hago, voy a fracasar. Hay asuntos variables de personalidad, temperamento, dones. Es un poeta, yo no lo soy. Pudiera aprender algo, pero cada cual, según Dios le ha dado, según la diversidad de dones que Dios le ha dado. Estas cosas cambian de predicador a predicador, pero no lo que tenemos, la esencia de lo que tenemos que predicar y enseñar, todo el consejo de Dios para lograr la meta. Yo quiero aclarar algo en estos momentos, muy importante. Cuando el pastor Piñero trata ciertas cosas, el pastor Piñero no quiere, ni que ustedes tampoco entiendan, que él ha venido aquí a atacar a alguien o a alguna iglesia. Esto es muy importante para mí. El pastor Piñero está dirigiéndose a... El pastor Piñero está tomando la verdad y la está enseñando y aplicando. Yo no soy un gurú, y si yo digo algo que no es bíblico, no lo reciban. Pero por otra parte, no se trata de individuos o de iglesias, sino de ideas. Las ideas tienen consecuencias. Y si hay ideas que no son correctas, y nosotros vemos que son incorrectas, y el fruto de lo que eso puede traer, porque conocemos nuestra Biblia y conocemos la historia de la iglesia, y vamos tras esa idea, es tras esa idea. No tras un hombre, hombres o iglesias. Y amistad es amistad, y se preserva la amistad. Convicciones bíblicas son convicciones bíblicas. Por esto tenemos que vivir y morir. Y estar dispuesto a que digan de nosotros lo que quieran decir. Así que si usted se sienta ahí, por favor, no esté buscando a ver el pastor Piñero a quién está atacando. No, el pastor Piñero se está dirigiendo a la verdad. Y estas son sus convicciones. He estado ahí desde hace muchos años. No es algo que ahora yo me inventé y ahora vengo ¡pam! A tirarlo. Lo que he creído y sé por qué lo he creído y por qué lo defiendo. Y si ustedes lo reciben así, serán bendecidos. Y después ustedes tienen la tarea de sacar sus Biblias y decir, ¿es lo que él está diciendo bíblico? Pues si no lo es. Gracias, Pastor Piñero, por su contribución. Somos amigos, no estamos peleando. Pero solo Escritura. No sola, Pastor Piñero. Pero sí lo que digo. Como un hombre que ha adquirido cierta experiencia y conocimiento de la palabra de Dios con un ministerio probado y serio, debe ser visto, estudiado y considerado. Y si es lo que la palabra de Dios enseña, entonces es palabra de Dios para ustedes y para mi propia persona. Espero que eso haya aclarado algunas cosas en el aire. Nosotros tenemos el mismo derecho a ser oídos que cualquier otra iglesia y cualquier otro predicador. Así como otros se sienten bien libres para decir y proclamar lo que creen, ¿por qué nosotros no tenemos ese mismo derecho? Estamos aquí para enseñar la palabra de Dios. Y si esto que ustedes escuchan es la palabra de Dios, y es así, entonces apliquemos esa palabra para el beneficio de los hombres, para el beneficio de la iglesia, para nuestro propio beneficio, para que Dios sea en Cristo glorificado. Hasta aquí hemos considerado una definición práctica de la consejería pastoral. Hice una distinción vital, distinción entre principios esenciales que no cambian y factores variables que interactúan con estos principios. El tercer asunto introductorio que deseo tratar es la fuente de suprema autoridad que nos guiará en nuestro estudio y un reconocimiento especial en el estudio de la consejería pastoral. La fuente principal en el estudio de la consejería pastoral, la fuente principal es la Biblia, la palabra de Dios. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 16 declara: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, perfecto, equipado, cabalmente, totalmente, completamente equipado para toda buena obra. Este versículo habla sobre el origen, la autoridad, el propósito, la suficiencia y pertinencia de las Escrituras. Estas son el producto creativo del aliento de Dios. Dios es su autor. Aunque Él usó medios o instrumentos para darnos su palabra, segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, las Escrituras son la purísima palabra de Dios. El origen divino de las Santas Escrituras, por implicación, establece su autoridad. Por ser la palabra de Dios, las Escrituras están investidas con una autoridad suprema y final en todo cuanto hablan. Por tanto, el juez supremo por el que debemos examinar todos los asuntos de fe y práctica, especialmente lo que respecta a la obra del ministerio, es la palabra de Dios. Timoteo, aunque vendrán días difíciles, peligrosos, por diferentes razones, hombres malos por un lado, por la apariencia de piedad, por hombres que se van a oponer a la verdad, porque habrán personas que reunirán algunos maestros para oír lo que quieren oír. Acumularán maestros. A pesar de todo esto, que hace de los tiempos de los que te hablo, tiempos difíciles, tú, Timoteo, persiste en lo que has aprendido y te convenciste. Es importante, Timoteo, no solamente que lo aprendas, sino que estés convencido de tal cosa. Pues si tú has de perseverar y persistir en tales cosas que la Biblia enseña y hacer tu obra como hombre de Dios en los tiempos difíciles, no solo tienes que aprender y saber, sino que estar profundamente y firmemente convencido. Porque si no, en esos últimos días no estarás preparado para hacer la obra que Dios te mandó. Y Timoteo, todo lo que tú necesitas, sea predicación, sea consejería pastoral, de manera que puedas hacer toda buena obra y puedas hacer la obra que yo te he llamado a hacer, Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Ve nuevamente a la Escritura. Ve, allí encontrarás toda la enseñanza que debes predicar, todo el consejo de la palabra de Dios. Y ve, predícalo, y cuando lo prediques, aplícalo. Aplícalo. Redarguye, reprende, instruye, amonesta. Todo esto es predicar y ser fiel a la palabra de Dios. Timoteo, la Escritura. Examina todo a la luz de las Escrituras. Las Santas Escrituras fueron dadas para impartir la sabiduría que conduce a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Fueron dadas para procurar la santificación del pueblo de Dios y de dirigir a ese pueblo hacia la madurez. Su propósito nos dirige a su suficiencia. Todo lo que el hombre de Dios, el pastor, necesita para alcanzar madurez espiritual y estar preparado como hombre de Dios para toda buena obra, predicación, consejería, etcétera, se encuentra en las Escrituras. Por tanto, toda la enseñanza sobre asuntos espirituales y morales que el pastor necesita para enseñar, para instruir en justicia y dar un consejo sabio para toda buena obra, se encuentra en las Escrituras. No importa lo que dice el psiquiatra, lo que dice el psicólogo, lo que dice el gurú religioso. Dios dice que tenemos todo lo que necesitamos para llevar a su pueblo hoy, aquí, a la madurez, a reflejar a Cristo. No dejes que nada ni nadie te quite tal perspectiva y convicción. Tú no necesitas estar al día en todo lo nuevo que viene para estar seguro que... No, no, tú tienes la Biblia. Palabra de Dios y el Espíritu de Dios es lo que necesitamos. Y todo aquello que nos ayude a entenderla con precisión. De David Paulson declaró, la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo son fundamentales para todo cambio significativo y perdurable de la vida. La palabra de Dios, la Biblia, esta tiene autoridad. Lo voy a poner de esa manera. La Biblia tiene autoridad, es relevante y suficientemente comprensible para aconsejar. Dios ha hablado sobre cada aspecto básico de la naturaleza humana y a los problemas del diario vivir. Su palabra establece cuál es la meta de la consejería, cómo la gente puede cambiar, cuál es el papel del consejero, los métodos de consejería, etc. Las creencias, las experiencias personales, la literatura y otros elementos pueden ser útiles, pero no pueden jugar un papel constitutivo en la consejería. Por tanto, la Biblia será nuestra fuente suficiente de autoridad en todo lo que se trate sobre la consejería pastoral, que como yo indiqué, no podemos hacer esto en tres tiempos dedicados para traer conferencias sobre este tema. Estamos comenzando. Estos son asuntos introductorios. Esperamos que el Señor nos dé la fuerza, la capacidad y los recursos para seguir desarrollando el tema a medida que nos reunimos en otros momentos y así darles a ustedes en una manera beneficiosa y también extensiva todo aquello que la Biblia nos enseña sobre este tema. En segundo lugar, quiero hacer un reconocimiento especial. Para desarrollar lo que la Biblia enseña sobre la consejería pastoral, seguiremos de cerca las conferencias dadas por el pastor Albert Martin sobre este tema. El rico contenido bíblico de estas conferencias, la medida del don depositado en él como consejero pastoral, su madurez espiritual, su experiencia, sus labores pastorales por más de 45 años y el fruto espiritual de estas labores ofrecen un caudal de enseñanza bíblica sobre la consejería pastoral muy provechosa para el cumplimiento de nuestra tarea pastoral. En la providencia, él es uno de mis mentores espirituales. Fue mi pastor cuando yo era miembro de Trinity Baptist Church. Sus consejos sabios y bíblicos han sido una gran ayuda espiritual y pastoral, no solo para mí, sino para otros siervos del Señor. Sus consejos han dejado una huella profunda en mi vida y ministerio pastoral por más de 37 años. Dios ha usado al pastor Martin para enseñarme su palabra y ayudarme a ver con mayor claridad la verdad que ésta enseña. Ahora, si al estudiar yo lo que él enseña veo que hay cosas que no son según la palabra de Dios, yo no las voy a enseñar, porque yo no sigo hombre como mi suprema autoridad, sino lo que la Biblia enseña. Tal vez algo que él dice, él tiene razón para decirlo y puede penetrar de tal manera que puede ver más allá, pero si yo no lo veo, yo no puedo decirlo porque él lo dijo. Yo tengo que estar convencido que lo que enseño es la palabra de Dios. Mientras desarrollo el tema de la consejería pastoral, voy a usar y citar otras fuentes. Todas las cosas son nuestras en la perspectiva correcta. Otras fuentes que tratan este aspecto de la obra pastoral. Fuentes que el Señor ha usado para dar luz sobre este tema y que no podemos ni debemos despreciar. Eso que el Espíritu Santo nos ha dado por medio de otros hombres. Ahora, es importante añadir que aquello que voy a enseñar es lo que yo personalmente creo sobre lo que la Biblia enseña. Son mis propias convicciones. Lo enseño porque creo que la Biblia lo enseña. Pues nuestra autoridad suprema no es lo que otros enseñan, sino lo que enseña la palabra de Dios. Aun cuando estudiamos la palabra y decimos, bueno, vamos a predicar sobre este tema, o vamos a enseñar sobre esto, aquello y lo otro, nosotros debemos constantemente evaluar lo que decimos, lo que enseñamos y lo que aconsejamos para ver si realmente es lo que el texto dice, no lo que nosotros pensamos el texto dice, o no dejar que alguna idea en nosotros, mientras estudiamos las Escrituras superficialmente, vemos, oye, de momento, qué pensamiento esto, aquello y lo otro, oye, mira, pa, ahí está, y lo tiro. No, no, no. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? A mí no me interesa que al yo decir algo, alguien me diga, ay, qué bueno, ay, cómo esto apeló a mis sentimientos. No lo dicen así, pero eso es lo que está apelando, los sentimientos, ¿ves? ¿Qué dice la Biblia? Nosotros debemos examinar las cosas que hemos predicado en el pasado para ver si realmente eso muestra que es la palabra de Dios, según nosotros, claro está, nos la entendemos. Y vemos que sale del texto. Oh, hermanos, seamos cuidadosos, porque podemos estar dando consejos o predicando cosas que realmente no son así. Y sin querer podemos estar dando un énfasis que no es el énfasis de la Biblia, ni muestra un equilibrio bíblico y teológico. He regresado a la serie de Salmo 51. Y digo, aquí hay un buen material, esto es bíblico, pero ¡ay! Mira como yo lo dije, mira esto, mira lo otro, aquí. No, no, no. Eso hay que descartarlo, aquello también. Y enseñar al pueblo de Dios, después de tantos años de adquirir más enseñanza, entender mejor las Escrituras, proclamar la verdad, porque el pueblo de Dios necesita esto, especialmente hoy. Muy importante ese tema del Salmo 51. El Salmo 51 es para nosotros hoy. Es vital. Bueno, no me voy a entrar en esos sermones. Te quiero oírlos, vaya a la página de internet o venga aquí el domingo. Ahora bien, después de haber dado esos asuntos preliminares, quiero recomendar los siguientes libros sobre la consejería. Uno de ellos es Capacitado para Orientar por Jay Adams. El pastor Jay Adams, el doctor Jay Adams, tiene mucho que darnos y tenemos que exponernos a esos materiales. Entendemos que a medida que este movimiento de consejería cristiana ha progresado, ellos han podido ver algo de las debilidades del pastor Jay Adams y en cierto sentido corregir estas cosas, pero hay que entender también que cuando el doctor Adams hablaba específicamente a una situación en cierto entorno específico y él se dedicó a atacar cierto mal o ciertos males particulares. Esto tal vez lo expuso a cierta debilidad que ahora hombres como Paulison, Welsh y estos otros hombres han mejorado. Y debemos de tener esto en mente. Sin embargo, estos otros hombres de Dios también reconocen el gran legado que el doctor Adams ha dejado en la iglesia. Y si vas a entregarte, a dar consejos o a esa labor de la consejería pastoral, es importante leer este y otros de sus libros, sabiendo o teniendo presente sola escritura. Ahora bien, hay otro libro que Publicaciones Aquila ha publicado, es Los cristianos también se deprimen. 300 pesos viene siendo cuánto en $8 por ahí. Muy bien. El precio, vamos a hablar a ver si le dan un descuento mayor. Pero esto lo publico, este libro lo publico, las publicaciones aquí. Los cristianos también se deprimen. Personalmente, le hubiera dado otro título a este libro, pero yo no soy su autor. Y le hubiera dado otro título, porque parece colocar al cristiano y al incrédulo al mismo nivel en lo que respecta a la depresión. Pareciera que no hay diferencia entre la experiencia de uno al otro. Hay algunas cosas que las expresaría de otra manera para evitar confusión. Por otra parte, aquí hay muchas, muchas cosas que debemos estudiar y considerar sobre la consejería y aplicar en la orientación pastoral. Y él es uno de los que nos explica un poquito desde Adams hasta el presente. Y es bueno exponernos a esto para que podamos tener luz sobre la consejería y ministrar de una manera eficaz. Hay otro libro que se llama Una nueva mirada a la consejería bíblica, por el doctor John MacArthur y el doctor Wayne Mack y otros escritores. Hay cierto asunto en el libro que lo hubiera enfocado diferente por lo que enseña la Biblia acerca de la consejería. Sin embargo, hay muchas cosas útiles que serán de gran provecho para el consejero bíblico. También ha llegado este libro. Este libro cuesta el precio allá en los Estados Unidos, $28 a $30. Yo hasta me avergüenzo de dar ese. Ahora déjame explicar lo que pasa. Entre una de las cosas que tenemos es que este libro no se publicó en grandes cantidades, sino que es producido por este nuevo sistema digital que permite que la casa publicadora haga unos cuantos, tal vez 200 o 500. Cuando usted hace esto, eso sube el precio. Después también hay una situación entre Editorial Peregrino y el Editorial Desafío, que están discutiendo todavía, que aumenta todavía más el precio. Sin embargo, nosotros lo que hemos hecho, como somos distribuidores, es a reducir lo más que nosotros podemos, porque nos dan un descuento considerable. Yo no sé si le están pasando a ustedes algo de ese descuento, pero espero que sí. El libro es por Edward T. Welch. ¿Es el cerebro el culpable? ¿Cómo distinguir los desequilibrios químicos, los trastornos cerebrales y la desobediencia? He leído bastante de este libro, muy bueno, les animo a leerlo. Hay otro libro, Cuando la gente es grande y Dios es pequeño, ¿cómo vencer las presiones sociales, la codependencia y el temor al hombre? Otra vez por Edward T. Welch. Otra vez, este es uno de esos libros que fue publicado en forma digital. Y entonces también es bastante caro. Muy bien. Hay algo que acaba de salir que tiene que ver con la oración. Y es este libro muy distribuido en los Estados Unidos, de Banner of Truth, de Estandarte de la Verdad. El autor es Arturo Bennett. y es el Valle de la Visión, antología de oraciones y devociones puritanas. Y ahora me voy a retirar bastante del tema. Dice, la oración y la meditación eran la base de la fortaleza del carácter y la vida de los puritanos. En aquella práctica, el espíritu de oración se consideraba de la mayor importancia, así como la mejor forma de oración, puesto que la espiritualidad genuina se caracteriza por una oración viva. Sin embargo, la oración también es oral y en ocasiones cabe ponerla por escrito. En la tradición puritana, pues, hay muchas oraciones y meditaciones escritas que constituyen un importante corpus de literatura devocional y una fuente de inspiración. Con demasiada frecuencia, la oración extempore carece de variedad, orden y definición. Y esto se debe en parte a la ausencia de la preparación debida. Es aquí donde pueden ser de ayuda el cuidado y la meticulosidad escrituraria que otros consideraban un requisito para acercarse a Dios. Este libro no se ha concebido para proporcionar oraciones, sino para estimular y animar al cristiano mientras recorre la senda que pisaron sus antepasados. En otras palabras, no están promoviendo este libro para que alguien venga delante de la iglesia y empiece a orar y lea la... No. Pero cuando ustedes toman estas oraciones y las leen, ustedes van a ver que estas personas estaban siendo guiados por los principios bíblicos sobre la oración y la riqueza de lo que traían, el orden bíblico que seguían. Y la oración ahora es bíblica, vamos a decir, más sustancial, más rica. Y esto pues va a ayudarnos a nosotros en este aspecto de nuestra vida como hombres de Dios delante de Él, lo que respecta a la oración. Espero que aquellos que puedan conseguirlo sean beneficiados por este libro. Hay alguna otra cosa también que trajimos nueva, los 10 mandamientos por Watson, el Padre Nuestro por Watson, la teología, creo que es lo que tiene que ver con la confesión de fe. Hay unos cuantos libros buenos que en la misericordia de Dios para enriquecer al mundo de habla español, Dios nos ha concedido. Que el Señor use esto para hacernos mucho bien y a la iglesia de Cristo hoy y hasta que Él venga en el mundo hispano y español. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te agradecemos por enseñarnos tu palabra y darnos a entender algo de lo que...